Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Estamos en directo comenzando a poner las calles de España, demostrando que la actividad de los ponedores es fundamental para que la jornada comience con alegría, comience con fuerza en este lunes 20 de mayo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros. La verdad que cambiamos el buenas noches por el buenos días y comenzamos a contarte historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y si no, escucha, porque lo hemos dicho un montón de veces, que las mascotas pues son muy importantes para las familias y algunas incluso te pueden llegar a salvar la vida. Mira, un ejemplo, lo tenemos en Ana, una mujer de San Petersburgo que si hoy lo puede contar es gracias a su gato Prianik. El felino no solo le ha salvado a ella, sino también al bebé que espera. Ana, ella, bueno, pues es diabética. Hace unos días, mientras dormía, sufrió un ataque de hipoglucemia. Y fue el gato el que notó que algo raro estaba pasando y se subió sobre ella para despertarla. Ana, que es diabética desde los 22 años, le apartaba a la gatita, pero la perra insistía. Prionik estaba insistiendo y además de maullar, el animal lo que hacía es que le arañaba, le daba mordisquitos para que reaccionara. Bueno, pues sus intentos finalmente dieron resultado y Ana, gracias a Dios, despertó. Ahí fue cuando notó que le pasaba algo raro y al medirse los niveles de azúcar vio que los tenía muy bajos. Desde luego que la actuación del gato evitó una desgracia. La mujer ha explicado a un medio ruso que no es la primera vez que Prionik le salva la vida. El caso de este gato pues no es tan raro, la verdad es que los animales se usan muchas veces en casos de enfermos diabéticos, por ejemplo, con los niños que tienen esta enfermedad crónica, es muy recomendable tener un perro. Bueno, pues es que estos detectan por el olfato las bajadas de azúcar y alertan rápidamente a los padres de lo que está sucediendo. Desde luego que todo un seguro de vida para que encima te den hasta cariño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Muy bien.
¿Has descansado? ¿Has dormido?
He dormido, he salido, he disfrutado con los peques, he visto cine, me ha dado tiempo a todo.
¡Qué maravilla! ¿Has dormido bien?
Sí, no he dormido mal. Sí,
bueno,
sí,
qué lujazo,
sí.
¿No?
Es que hay fines de semana que pasan...
Es verdad.
...mortales, es y verdad. Sin embargo este, pues sí.
Mira, perfecto.
Sí, 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 además del tirón.
Bueno, bien. Tú ahora te quedas conmigo hasta las 5, ¿no?
Pues no, me voy a quedar...
¿Hasta las 6?
Incluso hasta las 6.
Bueno, hoy viene... Soy
dándolo todo,
¿verdad?
Estoy descansada.
Pues venga, hasta las 5, ¿qué vamos a hacer?
Pues vamos a hablar de queso. A ti te gusta, ¿verdad?
Me encanta el
queso.
Yo
también soy quesera. Vamos a hablar de queso porque hoy tenemos un contenido que va a estar muy relacionado, de todos modos, con la comida, ¿eh? En la siguiente hora hablaremos de recetas con tradición en Málaga, pero como te digo, en esta primera hora de Poner Calles vamos a contarte cuánto se ha pagado por un queso Cabrales de 2 kilos. Para que te hagas una idea, este queso ha entrado, esta pieza en concreto, ha entrado en el libro Guinness de los récords por ser el más caro del mundo pagado en una subasta. Fue elaborado en la quesería Valfriu, en Tielben, Asturias, y enseguida vamos a darte más detalles de toda esta historia. Y también vamos a tener a Jorge Casesmeiro, viene todos los lunes, y vamos a hablar con él del primer hombre doctorado en estudios feministas.
Wow.
Esto va a ser una tesis que desmonta mitos. Hablaremos
perfecto.
De Jesús Torres.
Bien, eso será aquí dentro de un rato en la cadena COPE. Poníamos las calles hasta las 6 de la mañana. Guillermo, buenos días.
Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas.
Te ha dado el color, ¿no? Te ha dado colorcito, ¿no?
Me he bajado a mi tierra, Málaga, y me ha pegado fuerte, ¿eh?
Qué bueno. ¿Y cómo estaba Málaga?
Muy bien, la verdad es que muy bien, como siempre, preciosa.
Qué ciudad tan bonita, ¿eh?
La verdad es que sí, y con muy buena gente.
Sí, y el alcalde de allí es un crack, ¿eh?
Sí, sí.
Es un tío de los grandes.
No sé si has escuchado a Manuela Carmena hablando bien del alcalde.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Hombre, es un tío muy querido, ¿eh?
Diciendo que ella lo votaría.
¿Y de qué partido es?
Él es del PP.
Ah, ¿es del Partido Popular?
Sí, sí.
Pues es un muy buen alcalde, el de Málaga. Guillermo, ¿cómo viene el tiempo el día de hoy?
Pues nos espera un lunes nuboso y con precipitaciones en el norte del País Vasco, Navarra y el noroeste de Cataluña. Y es posible incluso que se extienda hasta el extremo norte peninsular y el este de Baleares. Y en el resto de la península, Canarias y también de Baleares, pocas nubes por la mañana, pero se irá cubriendo los cielos a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, eso sí, estará en ascenso en todo el país, salvo en el litoral cantábrico, mediterráneo y en Canarias, donde no habrá demasiados cambios.
Muchas gracias, Guillermo. Iremos actualizando la información del tiempo a lo largo del programa si ocurre cualquier historia que nos llame la atención. Bea, es muy fácil conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Recibo muchísimos mails y comentarios en Facebook. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo no sé si es que este momento, este tramo del programa la gente no lo escucha o a lo mejor le llega en otro idioma.
Pues lo repetimos todos los días y lo vamos a volver a repetir hoy para que lo sepan. Tenéis que llamar a un número de teléfono 950-60-06, que además es gratuito, no te va a costar nada. Así que tú lo que tienes que hacer es llamarnos, entrar en directo, hablar con el pulpo contándole cómo estás poniendo las calles y te mandamos el diploma. Para que veas algunos ejemplos, escuchamos ahora algunos ponedores que ya tienen el título.
Dolores, buenos días.
Hola, buenos días, pulpo.
¿Cómo estás?
Porque llevo un mes detrás de vosotros.
¿Pero por qué? ¿Por qué no te pones delante?
Pero, padre mío, es que llevo mucho, tengo 83 años.
Ah, amiga mía.
Y estoy enfermita, estoy sola.
Bueno, no estás sola porque sabes que estamos siempre abrazando a la gente.
No estoy sola porque estoy con vosotros.
¿Y qué pasa, que te pones la radio para que pases una mejor noche?
Pues claro.
¿Y los escuchas todos los días?
Hombre, llevo ya detrás de vosotros, yo qué sé, hijo mío. Pulpo.
Dime.
¿Has venido a Córdoba alguna vez?
Muchas veces.
¿Te gustan los patios?
Me encantan los patios.
¿Sí?
Es muy bonito, claro que sí. Yo he tenido muy buenos amigos allí y lo he pasado muy bien. He trabajado en unas cuantas discotecas pinchando por allí y haciendo fiestas.
Pero yo para eso sí, ya no estoy, hijo mío.
¿Quién eres?
Soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo, Carlos Moreno, buenos días.
Muy buenos días, hermano. ¿Dónde estás?
Pues estoy camino de Sevilla.
Ajá.
Para entrar de guardia, técnico en emergencia.
Qué bueno, o sea, ¿que va a estar de servicio ahora?
Sí, durante todo el día.
Buenos días, pulpo.
Ponedor, ¿cómo te llamas?
Me llamo Carlos, pulpo.
Hombre, como mi padre.
Pues sí, y como tú.
Exactamente, Carlos, ¿dónde estás?
Pues estoy en Asturias. Estoy recogiendo leche.
En Asturias, qué grande.
Recogiendo la mejor leche de España.
Qué bueno, o sea, que te has pegado ahora una panzada a pezones que no veas, ¿no?
Bueno, pues lo tengo un poquito más fácil, la verdad, pero me he pegado una panzada de camino.
Sé de una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer al cabo del tiempo, cuando el niño estaba ya grande, a darnos las gracias porque nos estaba buscando. Al enfermero y a mí, que fue los que estuvimos en la UBI, y bueno, pues fue muy muy gratificante. Todavía tengo la foto ahí del chiquillo ya adulto, bueno, ya adulto, ya quiero decir, ya crecidito, que no estaba en la incubadora, a ver si nos paró en la incubadora.
Ay, pobrecito.
Y bueno, muchas cosas, y bueno, podríamos estar aquí. Hola.
Muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera.
Claro.
El grupo de electrógeno y todo el tema. Para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya son diplomados, tienen el suyo con su nombre en grande y con la bandera de España.
Porque marcaron este número de teléfono, el 950-60-06. Pero hay otras vías de participación con el programa. Si no te apetece llamarnos, bueno, puedes escribirnos. Lo puedes hacer en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Vamos a leer también tus mensajes, lo que nos vayas contando en las redes sociales. Y hay otro número, este es para el WhatsApp, 662-942-605. Ahí queremos que nos dejes notas de voz y en estas semanas nos estáis mandando además los vídeos que queremos que entren en ese montaje que vamos a hacer con la canción de los ponedores de calles. Ya sabes, esos 10 segundos de la actividad que estás haciendo a esta hora nos lo mandas al 662-942-605.
Y lo que queremos es que salgas bien y lo que queremos es que vea todo el mundo las actividades que realizan los ponedores mientras estamos aquí haciendo 2 horas de radio. Guillermo, ¿qué se encuentran los ponedores en cope.es hoy?
Pues mira, pulpo, una de las noticias del día que despedimos hace unas horitas fueron esas declaraciones de Pablo Iglesias quejándose, criticando las donaciones totalmente altruistas de Amancio Ortega a los hospitales españoles para tratar e investigar enfermedades como el cáncer. Decía el secretario general de Podemos que no aceptaba las limosnas de este empresario, de Amancio Ortega. Unas palabras totalmente incomprensibles y a las que ha querido contestar nuestra compañera Ana Luisa Pombo, que desgraciadamente padece esta enfermedad, y ella le dedica unas líneas en las que muestra su indignación y explica cómo no entiende que para alguien que se preocupa por ellos, estos enfermos de cáncer, sin electoralismo, dice, sin interés, encima se le recrimine. La carta que tenemos en cope.es termina de la siguiente manera: señor Iglesias, discúlpese, pliegue velas, porque nunca se sabe si el destino tiene previsto jugarnos una mala pasada. Y del caso de Amancio Ortega al de María Lafuente. Ella es una joven diseñadora española, pero que presenta una particularidad. Sus diseños están hechos todos con ropa sostenible, reciclada a base de fibras de plástico. El textil es uno de los sectores en los que menos se recicla y ya está innovando con modelos tan bonitos como beneficiosos para el medio ambiente. La hemos entrevistado y además porque ha presentado estos diseños ante ni más ni menos que la Conferencia de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible, donde representó a nuestro país y tuvo un papel sin duda espectacular. Y para terminar, Pulpo, la directora de comunicación de la diócesis de Ávila, Ausi Rueda, nos ha contado cómo celebrar una comunión, muy típico de esta época, manteniendo unos mínimos pero sin dejarnos deslumbrar por los grandes lujos. Nos ha dado varios trucos para elegir el lugar de celebración, la peluquería, las fotos y hasta los regalos que le darán los familiares, unos consejos que van hacer que nos arruinemos, pero que sobre todo van a permitir que disfrutemos de lo verdaderamente importante, que es el acto en sí de la comunión y no de esos lujos.
Pues muchísimas gracias, Guillermo.
Venga, gracias a ti.
Los ponedores lo pueden encontrar en cope.es. Recuerda que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida a esta comunidad de ponedores, de la gente que, bueno, de una manera activa va poniendo las calles y levantando España. Así que mil gracias por hacerlo. Arranca el programa siendo 39.823 los seguidores de esta página. Estamos a 177 de alcanzar los 40.000. En ese momento lo celebraremos por todo lo alto. Te animo a que nos sigas y a demostrar que eres un ponedor. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high.
Comenzamos semana en este lunes 21 de mayo de 2019. Un abrazo a la gente que está en la carretera haciendo repartos, haciendo mercancías de un lado a otro. Un abrazo, pero bien fuerte, que nadie se sienta solo. Y por supuesto a la gente que está enferma o pasando por un mal momento. Siempre nos acordamos de vosotros. Donde además, Jolín, ha sido un fin de semana duro, a veces trágico, porque luego hablaremos un poco en profundidad. Un ponedor se nos ha ido y luego vamos a dedicarle unas palabras a la familia, porque era un ponedor de los que siempre teníamos aquí con nosotros. Y lo que queremos sobre todo es conocer cómo ha sido tu fin de semana. Nos metieron muchísimo miedo con el tiempo y en cuanto al frío, Bea, yo en Madrid tampoco noto tanto frío.
Ha hecho desagradable, hombre, frío.
Pero frío, no.
Pero 18 grados, 19, con mucho viento, que no hacía para estar en la calle tranquilamente en una terracita, tampoco, ¿eh? O sea, que no ha hecho bueno. Pero es lo que hay, esto es lo que tiene el mes de mayo, estamos en primavera. Charo Pizarro dice, el fin de semana en la Sierra de Madrid ha sido muy frío, lo mejor, la tarde del sábado que estuve con mis nietas, qué bonitas son. Javier Alonso, oye, llevábamos mucho tiempo sin saber nada de Javier, dice, soy Javi de Pontevedra, aquí volviendo al mundo de la noche sobre la jungla de asfalto después de un largo periodo de recuperación, pero aquí estamos de nuevo dando guerra. Nos tienes que contar, Javi, qué ha pasado.
¿Qué ha pasado, Javi?
Parece ser que está ahora de camino a Francia y, cómo no, con la COPE, porque espero que me sigáis manteniendo como un ponedor. Le manda saludos al grupito que hicieron aquí en nuestro programa,
bueno,
a Peter
Perejil,
Parla,
¿no?
A Manu Getafe, sí. Y, cómo no, a Don Perejil. Que estará por ahí leyendo con Arturo. Aún me quedan 10 horas, así que espero teneros por ahí de compañía. Toñina García está en Asturias, dice, el fin de trabajando, pero ahora me toca una semanita de vacaciones en Málaga. Qué ricos esos días,
bueno.
De descanso. Silverio Segarra, fin de trabajando, así que hoy, mañana y pasado, fiesturri, a escucharos desde la cama y cuando empiece Herrera, un par de horitas a caminar. Luis Manuel Madiedo, en Gijón volvió el agua y el fresco. Me enteré que siempre hay un tejo, árbol autóctono, al lado de las iglesias de pueblo porque era el árbol sagrado de los celtas en torno al que se reunían. Cosas del fin de semana de los museos. Bueno, los tejos al lado de las iglesias y por regla general también en los cementerios.
Claro, ahí hay muchos.
Claro, el tejo es el árbol protagonista de Un monstruo viene a verme.
Uh-huh.
Bueno, pues el árbol es un tejo.
¿Un tejo?
Ela está en Sátiva. Fin de moviendo cajas, mi hermana se viene a casa, cuidaba de mi madre y ahora no tiene ingresos y claro, con 60 años la cosa no pinta bien, así que a vivir con mi marido y con mis hijos, es mi única hermana, en fin, la vida es así. Ela, la familia, que es lo único bueno que tenemos,
pues
que siempre nos acompañamos en los momentos buenos y también en los malos.
Uh-huh.
Un beso, Ela.
Pues nada, eso es lo que queremos saber, si habéis pasado un buen fin de semana, cómo ha ido, si habéis cocinado, si habéis descansado o viajado. facebook.com/poniendolascalles, si nos dejas ahí el mensaje lo vamos a leer y oye, y te puedes llevar incluso un pack de 5 CDs de mi colección personal. 4:23, hora menos en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles en COPE y aquí en este programa de radio somos, la verdad, que muy queseros. Nos lo comemos de muchas formas, en un bocadillo de pan o acompañado de mermelada y membrillo, también está muy bueno. Bueno, si eres de los nuestros, seguro que esto te interesa. Hay un queso muy especial que ha entrado en el libro Guinness de los récords por ser el más caro del mundo, pagado en una subasta. Se trata del queso de Cabrales.
Se me hace la boca agua solo con nombrar este queso asturiano. En la subasta para hacerse con la pieza participaron 15 establecimientos de Toledo, Madrid, Mallorca, Granada y Asturias, entre otros. Finalmente, quien se llevó el gato al agua fue el restaurante del Llagar de Coyoto, en Oviedo. Pagó por los 2 kilos que pesa la pieza 14.300 euros.
Mía.
El queso fue elaborado en la quesería Valfriu, en Tielbe, en Asturias, por María Salud Herrero y por su hermano, Francisco. La sexta generación de un negocio familiar con mucha historia que cuenta con más de medio siglo de antigüedad.
Madre mía, los hermanos Herrero ya pueden decir que han hecho historia. Su queso siempre será recordado al estar entre las páginas del prestigioso libro Guinness. Salud, la copropietaria de la quesería, ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE, donde nos ha contado cómo se llegó a esa cifra astronómica por la pieza.
Pues hombre, no es que tenga nada en especial a lo mejor de otros quesos, pero bueno, fue una subasta que tenía capricho, dijeras, el Llagar de Oviedo, y de Coyoto, y bueno, pujó él así. Eran varios a pujar y él pues tenía ganas de llevar el queso ganador.
Para que nos entendamos, no es un queso como los que solemos comprar en un supermercado. Es un queso muy valioso, de una alta calidad y que, por tanto, hay que comerlo de una forma mucho más cuidada. Salud, que es toda una experta quesera, ofrece su propia recomendación.
Con un buen pan y un buen vino. Y ahora, además, hace mucha mezcla de que comen cosas con... Lo que pasa es que yo, aunque soy quesera, me gusta el queso y la carne y las cosas todo por parte.
Fíjate, esta quesería familiar está ubicada en un lugar privilegiado. Lo encontramos en una aldea de montaña situado dentro de los límites del Parque Nacional de Picos de Europa, y allí pasaron casi toda la vida los padres de Salud y Francisco, sus abuelos y todas las generaciones anteriores. Fíjate, un queso que empezó a fabricarse en unas cabañas y que luego tomó forma de un exitoso negocio. Descubrimos ahora de la mano de Salud la receta de este queso tan famoso.
Pues lo primero que hay que tener es una buena leche, que sea una leche de calidad, para que sea un buen queso. Estamos haciendo de las tres leches, vaca, cabra y oveja, porque eso es estacional, no es todo el año. Sabes tú que aquí las ovejas pues son como la oveja de siempre de monte, ¿no? Y tienen una época desde enero hasta julio que las ordeñamos cabra y oveja. Por ejemplo, el ganador pues tenía de las tres leches. Hombre, siempre es más fuerte el de las tres leches. Yo tampoco, no me gusta el queso muy fuerte. Pues se echa en la cuba de cuajar, se pone a temperatura porque tiene que venir fría. A una temperatura a lo mejor de 6-5 grados viene fría del tanque de frío. Y después lo pasamos a la cuba, y en la cuba pues tiene que subir a 24-25, depende de cómo quieras ponerlo, a temperatura que ya cuaje. Vamos a reposar con el cuajo pues hora y media o dos horas, depende. Y revolviendo, dando vueltas y hasta que aparta ya el suero, que decimos nosotros, lo que suelta el residuo de la leche.
En Casa de Salud siempre había un plato de queso Cabrales encima de la mesa y nunca se han cansado de comerlo. Su familia, muy numerosa, compuesta por el matrimonio y cinco hermanos, subían todos los veranos al campo con el rebaño. Ahí fue donde empezó todo. Si hay algo que destaca de la forma de trabajar de esta quesería es su producción artesanal, que convierte sus quesos en un alimento de calidad. Una de las claves, además de la elaboración, está en el proceso de curación.
Y después se queda bien escurridín, se pasa al molde. Y en el molde se deja dos días. Después se quita el molde y se echa sal dos días. Y después ya se pasa a la sala de secado. Y ahí a lo mejor está 10, 15 días, depende. Y después ya para la cueva. Y en la cueva, pues como mínimo, 60 o 70 días.
Parece ser que las características de la cueva donde reposan los quesos que fabrican son importantes para el resultado final. Sin embargo, hay muchos factores que influyen en su maduración.
Porque madura más lentamente, es más fría, despacio y otras pues aceleran la maduración, depende.
Como seguro te habrán quedado ganas de probar el queso ganador, Salud nos cuenta qué precio tiene. Parece ser que mucho más asequible que la pieza que fue a la puja y a la que solo pudieron acceder unos pocos afortunados.
Del queso del Telledu, el ganador, sería 22 euros el kilo.
22 euros el kilo, mucho mejor que 7.000. ¿Dónde va a parar? Bueno, pues Salud y Francisco fabrican a diario unos 50 kilos de queso diferentes tamaños para, bueno, lo que gastan 600 litros de leche de producción propia derivada de su rebaño. Impresionante. Y todo lo que saben lo aprendieron de sus padres, de Francisco y Encarnación, unos grandes maestros queseros. Este reconocimiento supone, por tanto, la recompensa a una entregada, a una vida entrega al queso que no conoce otro modo de vida. Una tradición que debe continuar. Así que a ver si algún día lo podemos probar, porque seguro que no tiene desperdicio. Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:28 de la mañana, hora menos en Canarias. Rafa Fajardo, gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Quien me siga, lo veo y le menciono.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Ya baja del monte, ya sin quiero verte, de día y de noche. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Yo te sé mi brazo al hombro. Si lo quieres tú, fuego en la sangre, no corre a los dos. Ay,
Grande Camarón sonando en la cadena COPE mientras ponemos las calles a las 4:31, 3:31 en Canarias. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, siempre me acuerdo de vosotros, por supuesto que sí. Placa Blanca, guardias civiles, policías nacionales, a los erchañas, a los Mossos, a los policías locales. Un abrazo bien fuerte y gracias por proteger por tan poquito dinero, la verdad. 4:31, hora menos en Canarias. Estamos preguntando a los ponedores, Bea, cómo ha ido el fin de semana en cuanto al tiempo, las cosas que han hecho y si se les ha quedado algo por hacer.
Pues sí, nos cuentan muchas cosas, pero quiero empezar con Merche, que como nos ha escuchado decir que había un ponedor que había fallecido y que nos ha dejado, dice Merche, le acompaño en el sentimiento a la familia de nuestro ponedor, hay otra estrella ya iluminándonos.
Muchas gracias.
La verdad que una pena, ¿eh? Somos familia y uh-huh. hemos lamentado mucho, porque además nos escribía, interactuaba sí. mucho con el programa.
Sí, la verdad que sí.
Esperanza está en Cádiz y dice, aquí estamos todavía que no nos lo creemos, se nos ha ido uno de los grandes del carnaval, Juan Carlos Aragón, comparsista, un maestro, eso sí, en ese trocito de cielo, la tiene que estar ahora liando. Y Manu Macías también, fin de semana triste en Cádiz, nos ha dejado a los 51 años Juan Carlos Aragón, el Capitán Veneno, uno de los grandes autores del carnaval de Cádiz. Se ha hablado mucho de la muerte de este gaditano muy conocido.
Hombre, claro,
en su tierra.
Es que era uno de los grandes, grandes. Pedro Ángel Sánchez Martín, José María Muñoz y Nacho García Alonso, bienvenidos al Facebook de Poniendo las Calles en la cadena COPE. 4:33, hora menos en Canarias.
Bueno, Pulpo, vamos con las cosas raras que pasan por el mundo. ¿Te has dado cuenta de que siempre encuentro noticias para contarte?
Sí.
Y esto es un ejemplo de que la realidad es bastante surrealista a veces. Esto que te cuento ha ocurrido en Pinos Puente, en Granada, donde una pareja ha descubierto que llevaba 2 años conviviendo con 80.000 abejas en la pared del dormitorio.
Pero ¡qué horror! Ya estás con las cosas esas.
80.000 abejas, ¿eh? Que estaban emparedadas.
Con lo que suena, además, cuando se mueven.
Bueno, quizá este ruido constante les puso sobre la pista.
Ay, 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 ay.
Bueno, así 2 años y sin buscar una explicación, que tengo que decir que han tenido una paciencia.
Me da un poco de repelús,
una paciencia bárbara. Tú, de todos modos, en tu cuarto tienes este ruido, por otra vez, Luis, por favor.
Dale un poquito de...
Y tú no terminas tirando el tabique.
Pero claro, yo me levanto y remuevo Roma con San Cristiano, claro.
Es que es lo normal. Bueno, solo decirte que cada abeja reina es capaz de poner hasta 1.400 huevos diarios. Aún así, los expertos reconocen que no es habitual enjambres tan grandes. Es más, no llegan a comprender cómo esta pareja ha aguantado tanto tiempo conviviendo con miles de abejas, y yo tampoco. Tras alertar del ruido, se halló el problema y ya se ha solucionado. Ante casos así, los apicultores siempre recomiendan no fumigar, ni toquetear, ni hacer nada. Vamos, ya. Que no manipules tú el asunto.
Son muy peligrosas, ¿eh?
Solo avisar y ponerse en manos de un experto. Hombre, las pobres, si se sienten amenazadas, atacan, claro.
Hombre, el humo dicen que las ahuyenta, ¿no? El humo hace como que se recojan.
Sí, el fuego suele molestar a los animalitos.
El humo, digo humo. O sea, ir con un aparatito y soltarles un poquito de humo. Pero claro,
¿sí?
A ver quién se atreve, ¿eh?
Sí, luego sal corriendo.
Madre mía.
Menudas son. Bueno, Londres está lleno de símbolos. Pulpo, tenemos las cabinas, los autobuses de 2 pisos, el Big Ben. Pero poco se habla de los Beefeaters. Y no me refiero a la ginebra.
No.
Son los guardias Yeomen, o guardianes de la Torre de Londres, cuya imagen aparece en las botellas de la marca de bebidas del mismo nombre. Estos que llevan el traje rojo. Bueno, hoy han sido noticia porque buscan nuevos miembros. El organismo que gestiona los sitios reales británicos ha publicado 2 ofertas de trabajo indefinido. El salario es de unos 34.000 euros al año por 36 horas de jornada semanal. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues en atender a los turistas, en hacer de guía para los grupos, con lo cual se tienen que saber la historia de la Torre de Londres, mantener la seguridad en el monumento y luego participar en los desfiles. Actualmente hay 35 guardias, pero la corona necesita que haya 37. Por regla general, los Beefeaters son oficiales veteranos del ejército británico.
Toma ya.
Para presentarse a este cargo debes contar con al menos 22 años de experiencia en la Armada, en la Fuerza Aérea o en los Marines o en el ejército de tierra. Y por último, se exige tener 2 medallas, al de servicio prolongado y la de buena conducta.
No está mal, ¿eh?
Así que es curioso.
Son bonitos, es verdad.
Es chulo verlo. Bueno, y nos vamos ahora hasta Sudáfrica, donde un joven ha sido detenido por estafar a un restaurante. Y yo te cuento la movida. El chico de 27 años se pasó comiendo gratis 1 año en los Kentucky Fried Chicken, haciéndose pasar por un inspector de calidad de la cadena.
¡Buah! Y la han pillado enterito,
él iba,
¿no?,
de local en local, por toda Sudáfrica, presentaba una acreditación falsa se ponía como el Kiko y lo mejor de todo es que ejercía de inspector, es decir, él llegaba y según los trabajadores del restaurante se revisaba cuadraba, las instalaciones, ¿no? Llamaba bueno. la atención a los empleados, les daba recomendaciones para mejorar el servicio.
Buenísimo.
Así ha estado todo un año. Y claro, como iba, pues ya comía. Bueno, decía, claro. A ver, ahora sigo con el tema, pero sacarme aquí de comer. Y le ponían de comer. Se dio cuenta un trabajador de un restaurante que no le cuadraba nada la historia. Llamó a Central y dijo, ya aquí tenemos a un tío que viene a decir, vosotros habéis mandado a alguien, y ya le dijeron que no. Lo han denunciado, finalmente le han pillado y ahora ha sido procesado por fraude y suplantación.
¡Qué bueno, por favor! ¿Eh?
Todo un año. También te tengo que decir, yo, ya que vas a hacer esto en un Kentucky Fried
Chicken... Claro, hazlo un poquito mejor, ¿no? Que así es posible que no tenga franquicias.
No lo soporto, de verdad, no lo soporto. Pero bueno, es lo que hay.
Pues vea, yo hace muchos años celebré el establecimiento número 400 en España de una gran cadena, ¿vale?
Sí.
Y entonces estaba el director general a nivel europeo y tal, Pulpo, uh-huh. Qué honor que estés aquí con nosotros, qué maravilla que hayas venido con este grupo y tal, y me dieron una placa que conservo. Dice, con esto nunca vas a tener que esperar cola y nunca, y nunca vas a pagar por nuestra hamburguesa conocida en el mundo entero, y que eso es una etiqueta de diamante, y es verdad, y lo tengo, es un pin.
¿Y vas con ella?
Nunca lo he sacado, pero creo que con eso también se te cuadran.
¡Qué bueno!
Lo tengo en casa.
Pero eso es chulo.
Es chulo, sí. Lo que pasa es que es un poco de guay, ¿no?
Hombre, pero si la tienes, sí. Y de vez en cuando vas con la familia, la presentas.
Pero yo creo que ahora lo sacas, ha pasado ya tanto tiempo que te dicen, ¿y esto qué es?
Vale,
a lo mejor no lo podrían entender, ¿eh?
Ahora ya no lo entienden. Pero antes tú lo hubieras sacado y dices, oye, me han dado esto, no sé si sirve de algo. En esta vida hay que ir así.
Así no como que no sabes de nada.
No sé si sirve de algo. Y,
pues
entonces,
tengo las fotos.
Y si te dicen que no, pues nada. Se acabó. ¿Qué vas a hacer?
Un día vamos a probar. No vamos a ir tú
y
yo, ¿vale?
A ir. Claro. Ay, me encanta, la comida basura, tengo que decirlo. Vamos con la música, Luis. No la pongas muy alta.
No vaya a ser que le dé un perrenque a alguien.
Escuchamos Arcady, la última canción en ganar Eurovisión. Como no tenemos programa el domingo, Pulpo, pues no he podido ponerla y había que colocarla. Este es el tema que ha popularizado el representante de los Países Bajos, Duncan Lawrence. Tiene 25 años este joven y tras ganar el festival se ha mostrado muy orgulloso por lo conseguido. Afirma que para él, que sufrió acoso escolar de niño, es un milagro verse ahora reconocido por su trabajo. El próximo año, el certamen se va a celebrar en los Países Bajos como país anfitrión. Este país llevaba sin ganar desde el año 75, que ya son años, pero yo esto no lo sabía. Se ha alzado hasta 5 veces con la primera posición en Eurovisión. 5 veces.
No sé, yo le voy a preguntar a los ponedores por curiosidad. ¿Alguien vio Eurovisión? Simplemente eso, facebook.com/poniendolascalles. ¿Alguien vio Eurovisión el pasado sábado? Somos ya en Facebook 39.828. Nos vamos acercando a los 40.000. Estamos en 39.828. Esta semana sí o sí tenemos que llegar a los 40.000. Te animo a que nos sigas. Yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias. Voy a mandar un saludo a José, que nos está escuchando desde Guinea Ecuatorial. Nos está escuchando desde Guinea Ecuatorial. Nos manda un abrazo a la comunidad de ponedores. Gracias por estar con nosotros desde tan lejos. Un abrazo enorme, hermano. Me dice Carlos Cabrera Llorente que yo no vi Eurovisión. Ni siquiera sabía que se representaba. Pues sí, Carlos, ya fue este fin de semana Eurovisión. Sí, sí lo fue, sí lo fue. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. Me encanta que lo marques, que entres en antena y de esa manera te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a ver qué nos cuenta Javi, que es un ponedor que está en carretera o está en una fábrica. ¿Dónde está? Javi, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien, qué alegría tienes. ¿Por dónde estás, hermano?
Pues mira, ahora mismo voy de Zaragoza a dirección Pamplona. Oh. Voy en el camión, quinta rueda.
Jolín, ¿cuántas horas le echas al cabo del día?
Pues no son muchas, entonces 10, 12 suelen ser tranquilamente.
Qué bueno, ¿y siempre la misma ruta? ¿Vas variando?
Un día voy a Pamplona, al día siguiente voy a San Sebastián.
Ajá,
al día siguiente a San Sebastián.
Y gastronómicamente hablando, de las cosas que te encuentras por la carretera, ¿hacia dónde prefieres tirar, Pamplona o Donostia? Esas.
No hay ningún problema, esa zona se come bien en todos los sitios. Zona muy buena, sí señor.
Es verdad, es que por allí también se come muy bien, ¿eh?
Madre mía, en todos los sitios. Me alegro mucho de hablar contigo, te conozco desde hace, bueno, conocer. Estuve viéndote en Zaragoza, en la Plaza de Toros, pero hace 20 y pico de años, con la jungla, madre mía.
En la Plaza de Toros de Zaragoza en el 2000, en junio del 2000.
Sí, algo así era, sí, el 2000.
Pero
el
que,
2000,
no, sí, sí. Que nos lo pasamos muy bien allí, ¿eh?
Eran unos años muy buenos. Teníamos todos unos poquitos de años menos, ¿eh?
Sí, claro, bueno, pero mira, gracias a Dios aquí estamos, ¿eh?
Sí, señor. Y te veo. Daba una pequeña sensación en la radio de que... no sé cómo decirte, que estaba...
¿Hola? ¿Javier? Vamos a retomar la llamada porque se nos ha cortado. Va en carretera y se nos ha cortado. 950-6006, nuestro teléfono gratuito del estudio. Bueno, hay un montón de ponedores que están escribiendo con respecto a si vieron o no Eurovisión. Cuando me escribáis ahí, ponerme Pulpo, yo no vi Eurovisión. Pulpo, yo sí vi Eurovisión. Porque si no, se mezclan un montón los mensajes y luego no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Bueno, está el de Jaime Gregori, el de Peter Parla. Dice Pulpo, yo tampoco vi Eurovisión. Y pone unos muñecos marrones extraños. ¿Qué cosas más raras? Gades, buenos días, ponedores. Eurovisión, ¿eso qué es, Pulpo? ¿Algo nuevo en la Unión Europea? Bueno, es que hay un montón de gente, claro, que no lo siguió, y otros tantos que sí. Así que, bueno, ahí podéis dejarnos los mensajes en nuestro Facebook. Y aprovechamos y damos la bienvenida, antes de que aparezca Jorge Casesmeiro, que veo que viene por ahí al fondo, a Marina Rodríguez, a Miguel Ángel Rodríguez Ferrero, Francisco Javier, Miguel Martín, José Antonio, Tomás Gómez, Gades, Isabel Ramírez González, Francisco Terry, Alejandro López Solís, Piedad de Rosales, Antonio Bellota y Luis Ruiz Lara. Bueno, como veo por allí a Jorge Casesmeiro, vamos a intentar retomar la llamada con el ponedor, con Javier, que estaba en carretera y se nos ha ido. 4:44, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido. Es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está trabajando, hay gente que intenta dormir. Siempre nuestro abrazo a la gente que está en la cama dando vueltas, que acude a la radio, que acude a la COPE. Esta es tu casa para sentirse acompañado. Thierry Alexander, cordobés Daebu, Susi Rodríguez, Juan Francisco Hernández, Juan Félix Rodríguez o Francisco Pérez Pérez. Son ponedores que nos han seguido en facebook.com/poniendolascalles y que les damos las gracias y la bienvenida por elegirnos. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Pues buenos días, Pulpo.
Hoy tenemos el lujo, digo yo, tenemos el auténtico lujo de contar con el primer hombre doctorado en estudios feministas. Yo creo que esto además es una tesis que desmonta mitos, que desmonta un montón de cosas que nos han ido contando y que luego nada tienen que ver con la realidad. Preséntanoslo, por favor.
Pues mira, ya verás que te va a gustar. Jesús Torres López, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, teólogo y además ahora doctor por su tesis fundamental, El movimiento fundacional de instituciones religiosas femeninas españolas en el siglo XIX. vivencias y cambios. Uh-huh. Una tesis presentada con mucho éxito en la Facultad de Educación de la Complutense, disponible en Internet, no como otras.
Ah, amigo mío.
La tesis de 700, de más de 700 páginas y a la que ha quitado, pues yo creo que 600 más.
Y para, que ha traído, ¿eh?
Y aquí está, aquí ya está. La ves. O sea, esto no te lo pueden tirar encima porque esto hace daño.
Es correcto.
Entonces, pues es un lujo tenerle hoy aquí. Ya verás uh-huh. lo que nos va a contar.
Jesús, buenos días.
Buenos días.
Gracias por el madrugón, gracias por venir con tu tesis y con ilusión, ¿no? Porque me consta que tenías muchas ganas de venir a poner las calles.
Sí, sobre todo de poner manifiesto y sacar a la luz de estas mujeres invisibilizadas, silenciadas, que yo creo que ya era hora de que alguien las sacara, de la sacara del baúl, ¿eh? Uh-huh. Y que estaban escondidas. Y lo he conseguido.
Uh-huh. Además, Jesús, tú has desarrollado una gran labor social con las mujeres del barrio de Vicálvaro. ¿Todo empieza ahí?
Sí. Hace 31 años que llevo acompañando a una serie de mujeres y en una labor de escucha. Yo al principio pensaba que iba a echarles una mano a ellas, pero no. Yo voy, tengo ya mono de todos los jueves a las 6:30 de la tarde en un salón de Cáritas, nos reunimos. Y allí las escucho, me escuchan, hablamos y nos saludamos mutuamente. Llevo 31 años con ellas.
¿Qué inquietudes te han manifestado las mujeres cuando empiezas a ver ese lado más cercano de la mujer?
Yo creo que la Iglesia, por lo menos la parte que a mí me ha tocado, uh-huh. Es que las únicas que acuden son las mujeres. Uh-huh. Entonces, pues solamente había un señor que ya murió. Y lo demás era el resto de mujeres. Entonces empecé estudiando a las mujeres. Hice unos cursos sobre la historia de la mujer y ahí fue donde me di cuenta que las mujeres católicas del siglo XIX, cuando empieza el feminismo en Inglaterra, en Francia, se va extendiendo por Europa, en Suecia, luego ya Estados Unidos, me di cuenta que las únicas mujeres que aparecían en la historia de la mujer española eran las institucionistas, Concepción Arenal, Concha Espina, Rosalía de Castro, que sí que tiene mucho mérito, pero porque bueno, fue una pionera en la cultura. Pero claro, la cantidad de yo diría miles de mujeres que las saco, aunque son 95 fundaciones, las que se hicieron cargo de toda la labor filantrópica y social de España fueron las mujeres. Porque el siglo XIX es un siglo muy convulso en España, de muchos vaivenes políticos. La Ilustración decía que a los pueblos había que darle cultura, que había que darle asistencia social y sanitaria, pero los políticos se olvidaron. Y quien sacaron del ostracismo, de la pobreza, de la prostitución, del mundo obrero, de hospitales, fueron las mujeres católicas.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Ese es el primer despertador de la radio. Yo Jesús, te pido disculpas por el madrugón, te pido disculpas por tener que venir tan pronto para contarnos cosas tan interesantes, pero claro, es que estamos en este estudio, en el estudio Encarna Sánchez, con un cum laude por unanimidad, su tesis. ¿Cuál es la aportación de tu trabajo? ¿Qué representa tu trabajo en tu trayectoria profesional y tu trayectoria de vida?
En mi trayectoria profesional, cero. Uh-huh. Yo el primer día que fui a la facultad, el primer profesor que tuve, que era un yerno de Ortega y Gasset, don Paulino Garagorri, decía la máxima aspiración del ser humano es el saber por el saber. Entonces, esto es cero. Pero fue un homenaje a las mujeres. Mi madre siempre me decía que los estudios había que acabarlos con una tesis doctoral. Lo que pasa es que yo por mi trabajo, pues imposible, ¿no?, de dedicarme a esto.
Bueno, por favor.
Y ya a partir de eso, pues empecé a trabajar y conseguir, para mí esa ha sido, cuando me dieron el cum laude, miré para arriba y dije, no, esta el cum laude no es para mí, el cum laude es para estas mujeres que han sido silenciadas, incluso dentro de la Iglesia en el siglo XIX también, y digo, hay que darle luz y que entren en la historia de la mujer española. Esta ha sido mi tesis.
Esta es realmente, o sea, la aportación. Cuando te preguntan, bueno, ¿y tu tesis en qué ha contribuido al mundo de la ciencia académica y tal? Para, en una frase, ¿no? Que te diga, pues mira, esta es la contribución de mi tesis es esta. Por esto me han dado el cum laude. Claro. ¿Eres usted?
El fundamento de la tesis es que muchas veces el Evangelio lo entendemos mal. O sea, la religión no consiste en entrar en mi ámbito privado y allí donde nadie me vea, no. Llega un momento en que hay que adorar a Dios, pero Dios te lleva a que adore también a las personas. Y entonces estas mujeres, su nutriente filosófico fue el Evangelio. Esta es la tesis. El nutriente evangélico de estas mujeres fue la tesis. Así como los movimientos feministas pueden ser la lucha, la reivindicación social, la igualdad, fenomenal, pero el nutriente filosófico de estas mujeres fue el Evangelio. Porque tuve hambre y me diste de comer. Vamos a fundar hospitales, vamos a fundar comedores sociales de todo tipo. A la mujer no se la podía tener marginada. En Madrid, concretamente, y en Sevilla, la prostitución era bestial. Y ahí tenemos una Ángela de la Cruz en Sevilla gastando su zapatilla y para evitar la prostitución. Las valencianas haciéndose cargo de toda la labor de las obreras mal explotadas. Las catalanas fundaron todo tipo de colegios, de escuelas, de felinato, de todo tipo. En Astorga se funda un colegio para coger a las niñas que habían muchas madres solteras por como consecuencia de la marginación y del desastre del siglo XIX, ¿no?
Jesús, ¿has tenido muchos obstáculos para realizar esta tesis? ¿Lo has pasado mal?
No. Pasa mal a veces, pues, lo típico de un investigador que se queda, ¿y esto para qué? Porque yo tengo cantidad incluso de amigos que no saben ni lo que he hecho, ni se han interesado por mi tesis ni nada de nada. Entonces, son momentos de oscuridad. Sí te pueden llegar, pues decir, ¿y esto para qué? Sobre todo que he estado casi 6 años. Entonces, incluso mi familia me decía, ¿pero qué haces? Te estás volviendo loco, porque en verano, pues dale que te pego. Pues claro, yo empecé trabajando, estoy investigando en el Ministerio de Justicia, sacando expedientes para ver empíricamente si esto era así. Luego ya me fui a la Confer, que ahí me facilitaron toda la guía de comunidad religiosa y en la biblioteca. Y luego, sobre todo, han colaborado muchísimo todas las congregaciones. Yo escribí a todas las congregaciones. Las 95 fundaciones que conseguí, escribí a todas, me han mandado cantidad de bibliografía, cantidad, se han portado de maravilla todas las congregaciones, porque las mujeres, las monjas de ahora, las religiosas, me decían, ya era hora de que nuestras fundadoras sean reconocidas, y sobre todo en el ámbito universitario, porque yo en el ámbito religioso, pues sí, porque ya San Juan Pablo II se encargó de canonizar a la gran mayoría de ellas, o beatificarlas, pero en el ámbito universitario es que este movimiento no existe. Y entonces yo dije, pues este movimiento tiene que entrar en la historia de la mujer española. Sí o sí, estas mujeres constituyen y han hecho historia española, una historia de una grandeza y de una heroicidad que apabulla.
Esto es que genial, es que es muy importante sentar cátedra de esto, ¿no? Sí, gran contribución. Pero efectivamente, al hacer, digamos, estudios feministas, has tenido que entrar en contacto, bueno, digo, has tenido como si fuese un suplicio, ¿no? O sea, has entrado en contacto con todo el movimiento feminista, con los estudios de género, con tal, que ahí es donde has presentado tu modelo de trabajo, tu tesis y tal. ¿Cuál ha sido tu experiencia con este entorno?
Pues hombre, el entorno, yo al principio iba, lo tengo que decir, iba con miedo, porque prácticamente era el único hombre, o por lo menos no me acuerdo si había algún compañero más. Sí, soy el primer hombre en haberme doctorado en estudios feministas en España. Pero al principio iba con miedo, pero luego ya, si es que la verdad te hará libre. Entonces yo al principio, cuando veía que estas mujeres no existían, claro, digo, pero ¿cómo no van a existir? Una Ángela de la Cruz, una Rafaela Ibarra, una Rafaela Porra, la fundadora de las esclavas. Digo, pues es que estas mujeres es así. Y luego, claro, como yo en el estudio de género se decían que a la caridad se dedicaban solamente las burguesas o las aristócratas, yo desmonto esta teoría. Eso es radicalmente incierto. Este movimiento que yo presento es interclasista. De las 95 fundaciones, que las representan unas 100 y pico mujeres, porque algunas fundaciones las hacen entre 3 o 4, solamente hay 8 aristócratas, 27 burguesas y el resto son proletarias e hijos de campesinos. Fíjate. O sea, este movimiento es interclasista.
¿Eh? Es alucinante.
O sea, esto es. Sí.
¿Tú eres ponedor?
Yo, claro.
Un ponedor de calles. Porque además nos escuchabas, has venido aquí con Jorge Casimiro, pero también has reconocido tu labor como ponedor de calles, que todo el mundo aporta. ¿Sabes lo que pasa, Jesús? Que, y lo hablábamos fuera de micro, es como si solamente una parte de la sociedad tuviese derecho a defender a las mujeres, como si otros no. ¿En qué momento se han empezado a torcer las cosas con el feminismo en España?
Pues hoy concretamente el gobierno ha pedido a la Iglesia que todos los inmigrantes que no se puedan acoger al Estado, porque no les falta medio, que lo acoja la Iglesia, Cáritas. Pues en el siglo XIX fue así. Los políticos no pudieron con la situación y fueron estas mujeres, siguiendo el nutriente filosófico del Evangelio, que tu mano derecha no se entere lo que hace la izquierda, con esa labor callada, soterrada, sufriendo todo tipo de maledicencia. Muchas de ellas tuvieron que renunciar a la familia, a la sociedad, incluso dentro de la propia Iglesia, también hay que reconocerlo, muchas de ellas tuvieron los inconvenientes de los obispos y de los sacerdotes del lugar, porque la mujer no estaba bien vista. Y entonces la mujer tenía que quedarse en tercer, cuarto plano, y no solamente en la sociedad eclesial también, porque tenemos que reconocerlo, que también era muy machista. De hecho, estas mujeres ya abrieron paso. Hay un texto muy bonito del Concilio Vaticano I, en que ya los santos padres dicen que hay que darle voz a las mujeres. Y ya en el Concilio Vaticano II ya llega la gran expansión y el gran protagonismo de las mujeres en la Iglesia, ¿no?
Impresionante, Jorge Casimiro. Vamos fatal de tiempo, pero contar con gente así en la audiencia de ese programa de radio, que te hayas molestado en dar con él y habértelo traído, un honor, ¿eh?
Bueno, es que es un placer. La verdad es que yo, cuando estaba hablando con él antes, ya vamos, estaba deseando entrar para compartir con los ponedores. Y yo creo que volveremos a vernos, porque esta tesis que está aquí tan voluminosa... Más temprano que tarde alguien va a querer que la conviertas en un libro, libro digerible, bueno, para el gran público.
Esta tesis tiene 750 páginas más o menos, pero he dejado 1000 sin publicar.
Madre mía.
Porque esto se nos va de las manos.
Vamos a hacer una foto para que lo vean los ponedores, ¿vale? Para que vean aquí el tocho que has traído aquí.
Que los editores españoles se animen a pedirle ya un libro y que lo tenga, y que podamos verlo a las librerías. Esta gran hazaña de estas mujeres y el gran trabajo que ha hecho Jesús Torres López.
Fíjate, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, teólogo, funcionario de Hacienda, jubilado ya y ahora doctor por su tesis clave. Jesús, 1000 gracias.
A ti.
Muchas gracias. Jorge Casimiro, buen día, hermano.
Un abrazo.
Oye, dale un beso a tu hija.
Ah, vale, perfecto, se lo daré. Le doy muchas gracias. Gracias, Jesús. Y además os estamos preguntando cómo ha ido el fin de semana, si ha hecho tanto frío como nos decían o no. Realmente hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles.
Muchos. Monse, por ejemplo, dice: estoy en Santander, fin de semana de cabaña, con fresquito. Yo no vi Eurovisión, que también lo estáis preguntando, hace muchos años que no me interesa. Yo soy como Bea, cuando salga de trabajar, Juego de Tronos, el último capítulo, a ver si es mejor que los anteriores, esperemos.
Recuerda que estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, vamos a hablar con el chef Samuel Perea, que ha publicado un libro con recetas que son historias de la gastronomía malagueña, y además te vamos a contar las últimas noticias del mundo del motor. Vamos a actualizar la información y de aquí a Herrera, siempre juntos y de la mano. Buenos días, España.